Aquí comienza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Somos 80 emisoras universitarias en todas las regiones del país, conectadas analógica y digitalmente para ofrecerte los mejores contenidos con toda la magia del lenguaje radiofónico. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso. Una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Iniciamos.
Un jueves más de Conexión RRUC desde Bogotá, transmitiendo para la Red de Radio Universitaria de Colombia. Y arrancábamos con Las Chicas Bon, este homenaje a Alexander el Grande, uno de los grandes íconos de la música moderna, contemporánea, clásica. Es un grupo de cuatro chicas que hacen este tipo de música muy interesante, solo violines, para que lo tengan ahí. Yo creo que siempre están muy atentos ustedes a ese tipo de música. Un saludo entonces a nuestro equipo de trabajo en esta mañana de jueves 15 de septiembre. Hay que dejar vivir a septiembre, acuérdense que este es el mes del amor y la amistad. Todavía no es diciembre, termina en hembre, pero no es diciembre, así que atentos, porque todavía nos quedan mucho por celebrar. Este mes es importante porque se celebra el amor y la amistad en todos los sentidos. Entonces, muy, muy buenos días a nuestro equipo de trabajo. Saludamos a Clary desde Ucompensar Estéreo.
Muchas gracias, Eddie. Buenos días a todos nuestros compañeros que nos están con nosotros en las diferentes ciudades, en los diferentes másteres de sus propias emisoras. Buenos días a los oyentes. Es un placer estar hoy con ustedes precisamente. Pues en los tiempos anteriores uno decía, bueno, uno podía celebrar como el día 15, el Día del Amor y la Amistad, mucho antes, pero luego se dijo que era en el siguiente fin de semana. Entonces, pues bueno, aquí en Colombia caerá el 17. Somos de los pocos países que celebramos el Día del Amor y la Amistad, muy diferente a febrero, que es donde la gran mayoría de esos países celebran el Día de San Valentín. Así que para Colombia, feliz Día del Amor y la Amistad.
Sí, porque justamente esta semana teníamos una entrevista con un grupo mexicano y yo dije, celebremos el Día del Amor y la Amistad. Y él me dijo, no, aquí en México se celebra en febrero, obviamente haciendo homenaje a San Valentín. Ellos están en estos días, creo que hoy es la fiesta nacional, si no estoy mal, Día de la Independencia en México, 15 de septiembre. No estoy seguro, pero ellos esta semana completa lo tienen de celebración nacional. Entonces, un saludo a nuestros colegas mexicanos. Bueno, nos vamos ahí también en Ucompensar Estéreo con don Fabián Pérez Molina, el clan de los Molina.
El clan de los Molina que sigue acá vivo y persistiendo en Conexión RRUC. Compañeros, muy buenos días desde nuestra sede en Teusaquillo, en esta fría Bogotá que en la mañana nos hizo un amague que iba a ser muy buen clima y como siempre ya comenzó a oscurecerse, pero con toda la mejor energía para esta Conexión RRUC de amor y amistad para todos los integrantes y todos quienes nos escuchan.
Bueno, como sabemos que la capital es bipolar, por ese lado debe tener oscuro, por aquí está todavía claro el día, está haciendo calor por acá, entonces pues todavía, hoy todavía Aquí todavía está haciendo calorcito. O sea, yo llegué acalorado literalmente a la oficina. Pero bueno, como lo digo, Bogotá es muy bipolar. Nos vamos para el centro de la ciudad, al Instituto Caro y Cuervo, con don Víctor Ogliastri. Don Víctor.
Don Eddie y compañeros de mesa de trabajo, para todos los oyentes también, muy buenos días. Pues acá estamos en ese cañón que hay entre los cerros de Monserrate y Guadalupe, la calle 10 en Bogotá, donde está el Instituto Caro y Cuervo, el Teatro Colón, la Cancillería, entre otros. Pues baja por ese cañón todo ese frío y ya se siente aquí algunas lloviznas, gotas hasta ahora. Ojalá y cambie y termine siendo una tarde bonita como la de ayer. Y con respecto al Día del Amor y la Amistad, es que este fin de semana se celebra el Día del Amor y la Amistad de Fenalco y las Cámaras de Comercio. Lo otro sí sigue siendo en febrero.
Ok, pero es que nosotros asumimos, Víctor...
qué polémica tan berraga que acaba de sacar Víctor.
Sí, pero dejémoslo para el siguiente programa, porque yo sé que nos van unos 15 minutos tratando de explicar que nosotros no celebrábamos hasta hace unos años atrás, y no estoy hablando de muchos años, amor y amistad o el mes romántico en febrero, hasta que nos dejamos invadir del comercio norteamericano. De resto siempre fue septiembre. Hasta ahí llega la conversación, no vamos a polemizar. Entonces nos vamos para, no sé, Tunja York, Tunja Maica, Tunja Alaska. Don Diego Enrique Pérez en UPTC en Tunja.
Muy buenos días a toda la gente que está escuchando en 104.1 aquí en UPTC Radio, Conexión RRUC, y estamos en este momento entre medio Tunja York y Tunja Maica, porque hay muchas nubes sobre el occidente de la ciudad, que es el panorama que podemos ver desde la casa estudio de UPTC Radio, que literalmente es una casa, para que no me vuelvan a preguntar, sobre el barrio Maldonado. Tiene vista de el sector de La Fuente, San Ricardo, las montañas que dan a Motavita, que es un municipio muy cercano aquí a Tunja, a 10 minutos, y pues por ahí se ven nubes, pero hacia el oriente se ve ya el solecito que está saliendo. Entonces está un clima así como bipolar. Y por supuesto, pues también para contribuirle y decirle sí a don Víctor, sí, los comerciantes de Fenalco fueron los que dijeron: no, espere, en febrero hay que comprar útiles, hay que comprar todo el tema de la escolaridad para los chicos, y no queda plata para celebrar amor y amistad. Entonces, en septiembre no hay nada, pongámoslo ahí.
¿Cómo le vamos a dejar plata a los jóvenes en el bolsillo? Inventémonos algo.
Sí, señor, es que eso le digo, es muy comercial. Entonces nos vamos para el centro occidente del país. Yo no sé si estoy bien ubicado, no tengo el mapa aquí clarito. Nos vamos para Conexión Lasallista con don Luis Fernando. Muy, muy buenos días. Cinco, cuatro, tres.
No está.
Luis no está. Muy bien. Y nos vamos aquí muy cerca a donde estamos nosotros en Libertadores, y digo muy cerca porque llegó aquí oficialmente a la cabina, sí, ya creo que ya... Sí, Luis, listo.
Me faltó un detalle que a veces se nos olvida en la locución.
Abrir el micrófono.
Bueno, le decía que un saludo muy especial para todos. Estamos, yo creo que esto es más o menos como el centro. Medellín está un poquitico tirando hacia el occidente, pero más hacia el centro del país. Y el municipio de Caldas está al sur de la ciudad de Medellín, como lo conoce popularmente, cielo roto. Hoy amaneció con mucho frío, mucha llovizna, pero ya salió el sol. Yo creo que ahora que decía Edir de la bipolaridad de Bogotá, yo creo que Caldas también es más o menos así, pero prevalece la lluvia. Y bueno, ahora ya también me tocó subir porque la emisora queda en una lomita y casi que no llegué respirando fuerte, pero bueno, aquí conectado con todos ustedes en RRUC desde el municipio de Caldas.
Es que creo que a todos nos quedó una pequeña, pero chiquitica, secuela del tema de la pandemia, porque fueron año y larguito sentados en nuestra casa sin hacer un poco de ejercicio, y ahora subir 3 escalones es todo un reto. Entonces, todos vamos por lo mismo, entonces no se preocupe, aquí estamos en las mismas condiciones. Y decía que tenemos acá muy cerca a Ariandina y Ariandina Radio, y nos acompaña hoy en cabina don Andy López.
QED, buenos días para ti, buenos días a la mesa de trabajo, y claramente muy buenos días a todas las personas que están sacando esos minuticos para que se pongan en sintonía con Conexión RRUC. Y aprovechando algo que usted está mencionando, el Día del Amor y la Amistad, es que precisamente Pues esto es una jugada que se hizo en 1969, donde los comerciantes le decían al gobierno como que, oiga, no lo celebremos el 14 de febrero, sino corramoslo un poco más allá. ¿Por qué? Porque es el tema de escolar, entonces no quedaba mucho dinero para lo que tenía que ver con el tema del amor. Y básicamente, ¿por qué el 14 de febrero? Porque pues ese día fue cuando el emperador romano Claudio II, pues literalmente mató a el señor San Valentín Eclesiástico, que era el defensor de casar a esos guerreros, porque decía en ese caso el emperador que los guerreros o conocían el amor como tal, pues se volvían débiles. Y pues 14 de febrero, por eso es.
Vea, siempre hemos encontrado que esas celebraciones, nosotros las tomamos como celebraciones, pero de fondo siempre hay algo triste y trágico, siempre hemos encontrado eso. Muy bien, a esta hora de la mañana, hablando y celebrando todavía, después de hace 8 días que estábamos en conmemoración del Día del Periodista, decidimos hoy hablar también de un tema muy importante, y es el valor, la importancia y la fuerza que tiene hoy en día la mujer en el periodismo. Y hoy hemos invitado a don Diego, ¿a quién?
Pues hemos invitado a una voz muy importante que hace patria, porque no está aquí, se encuentra radicada en Argentina, y estamos hablando de la periodista Laura Lozano, que es comentarista deportiva y también deportista para ESPN Ciclismo, y es una entrevista que ha realizado precisamente nuestro vicepresidente de la red y director de Libertadores Online, el señor Eddy Merckx Vanegas.
Laura, primero agradecerte que estés con nosotros y darte esa bienvenida a Conexión RRUC de la Red de Radios Universitarias de Colombia.
Bueno, un saludo para ti. Para mí es un privilegio pues contar con esta invitación, y un saludo para todos los que nos escuchan y nos han acompañado pues durante las transmisiones, y de pronto a mí personalmente en mi carrera deportiva.
Pero cuéntanos, ¿quién es Laura Lozano? Porque todos van a preguntarse, sí, la hemos escuchado, la hemos visto, el poder que tienes también en las redes sociales, hablando también de ciclismo, pero ¿quién es realmente Laura Lozano?
Laura Lozano es una ex ciclista. Fui ciclista profesional durante 17 años, entré en el deporte porque mis padres fueron, digamos que de alguna manera, los impulsores en mis habilidades. Empecé a practicar patinaje de carreras. Ese fue como mi primer amor, el patinaje de carreras, junto a Elías del Valle, cuando se vinculó al IDRD, al Instituto de Recreación y Deportes en Bogotá. En ese camino apareció el ciclismo como medio de complemento para empezar a trabajar un poco más la resistencia. Yo no tenía bicicleta, mis padres son de recursos, digamos que limitados en ese momento, y Elías del Valle, junto a Cecilia Baena y Juan Carlos Baena, fueron los que me ayudaron a empezar a competir. Entonces, de ahí empecé a descubrir en mí cualidades tal vez que en el patinaje no encontraba. Al año de estar compitiendo en ciclismo, clasifiqué a la Selección Colombia, estando en la prueba de ruta y de contrarreloj. Y de ahí en adelante no he parado. Digamos que he seguido mi deporte de manera muy profesional. Hasta el año 2018 competí a nivel profesional. Mi último equipo fue el Helmate de Bélgica. Ya después de mi retiro, emprendo como un camino de dirección técnica. Yo durante los últimos años como deportista empecé a estudiar cultura física y deporte en la Universidad Santo Tomás. Yo inicié mis estudios en comunicación social y periodismo.
Y esos primeros logros es de los que vamos a hablar también, Laura, y es que nos hables un poco de la experiencia de ser parte de ESPN Ciclismo y poder desde ese conocimiento que tú tienes aportar a esas emisiones de las grandes vueltas que has venido acompañando en este último año, y del cual obviamente nos sentimos muy orgullosos como colombianos y también como periodistas de escuchar una voz diferente en esas transmisiones de ciclismo de este canal.
Bueno, yo creo que el ciclismo es el mejor amigo para vencer todos los miedos. Para mí lo fue. Yo durante mi colegio fui una niña muy tímida, pero al desarrollar tus habilidades, al vivir muchos carruseles de emociones que se viven en el deporte, mucha frustración, impotencia. Entonces, en búsqueda de eso fue que inicié ya mi camino de estudio hacia la comunicación social. Y me gustaba mucho hacer entrevistas, esto lo hice durante la pandemia, hacer entrevistas a deportistas que pudieran ser ejemplo de forma integral. Y en estas entrevistas surgió una de ellas con Mario Sabato, tuvimos ese encuentro, salen las opciones de empezar a visibilizar el ciclismo femenino, me llega una propuesta de ESPN, entonces me presento un casting, quedo seleccionada y bueno, lo recibo con mucho cariño. Creo que lo más impresionante este año fue que me seleccionaran para el Tour de Francia masculino, que era algo, por ejemplo, que yo no me esperaba.
En ese aspecto, Laura, ¿qué tan importante tú crees que es el aporte de la mujer en el periodismo y ese aporte y esa participación en el periodismo deportivo?
Bueno, yo creo que a lo largo de los años la mujer ha tenido que enfrentar, pues, mucho machismo, muchas dificultades y sobre todo ahora en un entorno que es 100% dominado, bueno, ahora ya no 100%, pero sí es un porcentaje muy alto dominado por hombres. Es una lucha como todas, pero nuestra visión, nuestra capacidad, nuestra habilidad, creo que ha dado digamos el fruto requerido para que hagamos presencia, para que podamos hacer notables nuestras experiencias, nuestra forma de ver las cosas, diferentes perspectivas, y eso se ha ido entendiendo. Se necesitan mujeres también que tengan una visión diferente, porque pensamos diferente, porque somos capaces de reaccionar diferente ante muchas situaciones. Entonces, es importante tener a las mujeres ahí para que representen a otras mujeres, para que podamos realmente impulsar y apoyarnos juntas en un proceso que venimos cargando de muchísimos años atrás y en el deporte mucho más, ¿no? Si nos quedamos con hombres hablando de hombres, pues nunca vamos a tener representación ahí. Pero de a poco, una que haga el cambio le va generando conciencia a la otra y seguramente pues que se van a seguir ampliando las oportunidades para todas. Entonces, creo que la equidad poco a poco ha ido tomando fuerza. Ya se ven en los medios de comunicación que, aunque no es la misma cantidad de hombres y de mujeres, siempre hay una mujer presente, siempre se le da la validez a su palabra, y es lo que nosotras debemos hacer, y sin miedo, obviamente, pues a enfrentarnos a ese machismo que pueda existir, y bueno, para adelante siempre, porque no tenemos otra opción, educándonos, así nos toque el doble, aprendiendo, así nos toque el doble, exigiéndonos, capacitándonos y bueno, haciendo de ese momento, de ese escenario, pues la mejor representación posible.
Desde eso que estás viviendo, que tú has dicho que es una lucha constante, pero también es una experiencia muy deliciosa, desde eso, ¿qué mensaje, qué consejo le darías a todas estas periodistas, a todas estas mujeres que están en formación en este momento y que anhelan en algún momento llegar donde tú has llegado, obviamente con la lucha, digamos, enfrentado hasta este momento, pero que ha sido un resultado muy positivo? Ese consejo, ese mensaje que tú les tienes.
Yo creo que es la especialización en el tema, el conocimiento, el mantener siempre capacitándose, el estar abierto a aprender, el no tener egos que no te dejen progresar, porque yo creo que en esto y en cualquier área de la vida es algo que nos limita muchísimo. Entonces, siempre con los pies en la tierra, luchando por mejorar, ¿no? Yo creo que la comunicación es más sencilla de lo que parece. Al final de cuentas, se trata como de ser uno mismo, ser auténtico, no buscar imitar a nadie, sino crear un propio perfil de que la gente te pueda identificar de una manera única. Nunca se trata de perder, sino siempre de aprender, y pues desde ese punto de vista, pues poder manejar cualquier situación, no esperar las oportunidades, hay que ir por las oportunidades. Yo en algún momento toqué la puerta, pero nadie vino a mí a decirme si esa puerta era la que iba a ser para mí, ¿no? Entonces, pues si uno está en ese camino, las cosas seguramente le van a ir muy bien.
Laura, una conversación interesante, una experiencia de vida muy, muy linda. De verdad, agradecemos que nos hayas regalado esos minutos. Un mensaje corto para todas las mujeres en este momento que anhelan cualquier sueño, no importa el sueño, si es deportivo, si es periodístico, ese mensaje.
Bueno, mi único mensaje es que hay que trabajar muy duro, trabajar el doble que las demás, que los demás, si uno quiere alcanzar algo. En algún momento la gente me decía, llegaste muy rápido, no conocen tu trayectoria ni tu historia y no tienen por qué conocerla. Con saber tú que te has esforzado siempre al máximo, creo que es lo que importa. Y no, ser una buena persona, ser honesto en este camino, al final siempre trae sus frutos, poder caminar con la frente en alto y defender tu filosofía de vida. Creo que eso es lo más importante. Y pues no dejarte de caer porque alguien no cree en tus habilidades, en tus capacidades. Finalmente es uno el único que tiene que sentirse capaz. Y el fin es un solo, es en línea recta, y lo demás son obstáculos que se ponen en el camino y uno pues pierde fuerza, pero puedes siempre seguir caminando al ritmo que sea. Pero si uno tiene claro a dónde va a ir, pues seguramente en algún momento llega.
Laura, te agradecemos tu compañía, de verdad te felicitamos y agradecemos el tiempo que nos brindaste hoy en Conexión RRUC.
Bueno, gracias a ti por la invitación y siempre un placer.
Muy bien, 10:22 de la mañana, una charla muy interesante y complementando esa charla, hablábamos con Laura posterior a la entrevista, es muy fuerte la competencia que hay entre ellas mismas en el tema de la profesión como periodistas deportivas, hay una fuerte competencia sí. entre ellas mismas, más que ellas mismas, ella misma me contaba, más que entre los hombres hacia las mujeres, o es entre las mismas mujeres esa fuerte competencia, y decíamos aquí en Andy, con Andy aquí tras bambalinas, que muchas veces es porque como hay tan pocos espacios, tan pocas oportunidades, pues obviamente hay que competir y la competencia es muy aguerrida entre ellas para poder obviamente acceder a un espacio y tener la oportunidad de ser parte de los equipos periodísticos de grandes cadenas, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, Clarín.
No, sobre todo que es muy triste, ¿cierto?, que aquí en Colombia nos falta dar mucho más ese espacio, ¿no? Precisamente lo abren unos canales internacionales que poco a poco le han dado la oportunidad a las mujeres después de tanto tiempo. Y ahorita, pues más adelante, a nuestros oyentes para que se quede, vamos a ver precisamente la lucha de esas pioneras, de las mujeres, que fue bastante difícil en ese ambiente machista y que precisamente ella reconoce, ¿no? Laura reconoce, dice, sí, todavía lo hay. Y dice, y nos toca el doble. Definitivamente sigue siendo y nos toca el doble. Entonces, siempre será lo mismo, o sea, siempre es ese rol, ¿no? Yo me acuerdo que uno a veces, las tías abuelas a uno le decían, ah, no, es que usted tiene que ser ama de casa más ser profesional, y las dos tiene que ejercerla. A ver si voy a decir algo, pues a ver si el otro género, el hombre, hace las dos cosas de manera simultánea, es decir, los mismos roles. Se comparten, gracias a Dios, hoy las funciones de la casa, pero pues la gran mayoría las sube la mujer.
Sí, y hay algo también muy interesante, y es que en este caso Laura y muchas otras deportistas que se han convertido en comunicadoras a partir de la especialidad que tienen como deportistas, en este caso ciclismo, Laura, ella dijo algo muy, muy importante y es algo que deben de tenerse en cuenta. Porque es que había un dilema, para que lo tengamos ahí ahora en la charla central que vamos a hablar de este tema, es que había un breve, digamos, discordia y problemática cuando se hablaba de por qué deportistas se convertían en periodistas. Ella decía, porque tenemos el conocimiento, pero hace siempre falta el periodista para que complemente. Pero adicionalmente ella decía, y en la entrevista y después que charlábamos me decía algo muy importante, yo estoy estudiando comunicación social.
Sí, ella está, tuvo que hacerlo doble.
Exactamente, entonces no solo tiene la experiencia como deportista, sino adicionalmente tiene la experiencia que como comunicadora, entonces mezcla muy bien y es allí donde radica lo que ella decía, tenemos que prepararnos más, tenemos que prepararnos el doble y tenemos que estar listas para enfrentar esos retos tan importantes. ¿Y cómo los enfrentamos? Estando preparadas y estudiando. Entonces, no sé, don Víctor, que tiene ahí la mano levantada.
No, sí, que yo quería comentar también, es que se queda uno pensando con lo de parte del periodismo deportivo presentado por mujeres. Se me hace que son unas grandes profesionales que tienen mucho para mostrar, que están en igualdad de condiciones de competir con cualquier hombre, de los que son llamados las estrellas del periodismo deportivo, que no hay tanto. Lo que a mí no me gusta mucho es el segundo, digamos, en esa entrada que le han dado a la mujer dentro del periodismo deportivo, pero también como desde un segundo plano, las ponen a que hablen sobre, no sé, que lean las alineaciones de los equipos o que cuenten cuántas veces ha marcado gol o en qué en qué equipos ha jugado. Y yo creo que hay muchas, que hay mujeres que están ahí esperando que les den esa oportunidad para mostrar que tienen mucho más conocimiento y son mucho más profundas que cualquiera de esas estrellitas que nos ha tocado escucharlos, sufrirlos y padecerlos durante tantos años.
Aquí yo sí, y es claro ahí, Víctor, porque como lo decía Laura, hay que prepararse más, son más aterrizadas las mujeres y lo reconozco siempre, porque son más pragmáticas, son mucho, piensan más antes de hablar. Entonces, por eso uno siente que cuando está escuchando a una mujer hablando de deportes, uno se entera más, uno las escucha más, porque hay mucha más información, mucha más investigación, y es el tema que decía, vuelvo y reitero, la conversación con Laura, se preparan más.
El doble.
El doble, exactamente. Luis Fernando.
Bueno, hay un tema que a mí me gusta mucho a propósito de lo que estamos conversando, y es que yo no soy muy amigo de ese tema de porque son mujeres tienen que tener más oportunidades. Ese tema de la ley de tercios, por ejemplo.
Yo tampoco.
En lo oficial. A mí me parece que...
Pero toca.
Sí. Clarisa, el que es inteligente. No importa el color, no importa la raza, no importa los gustos, no importa el género. El que tiene las capacidades las tiene. Y yo tengo, por ejemplo, yo les he contado a ustedes muchas veces que tengo un grupo de deportes que son aproximadamente 20 estudiantes. La gran mayoría son hombres, pero las mujeres... están con ellos al lado y les exigimos exactamente de la misma manera, pero lo que tú dices es cierto, les toca a las mujeres muchas veces abrirse los codos y tratar de buscar ese espacio, pero yo pienso que nosotros mismos tenemos que empezar a decirle, y me duele mucho cuando, y yo admiro muchísimo a Laura porque la escuché en el Tour, la escuché ahora en la Vuelta a España, y me parece, y ojalá fuera la compañera eterna de este locutor de Sábado, porque es que definitivamente fue la mejor compañía que pudo conseguir, porque conoce, porque sabe, y no importa, es mujer, y es mujer, y lo hace demasiado bien. Entonces yo pienso que ese tema de que tenemos que ayudarle, que tenemos que hacer un programa para las mujeres, eso yo creo que lo tenemos que empezar a cambiar, y en la radio, y en el deporte, y en todo, porque la mujer se abre el espacio, porque simplemente tiene las capacidades.
Un claro ejemplo también que se ve, ahorita que estamos hablando de deporte y demás, es Tatiana Calderón. Sí, esta chica, para las personas que no lo conocen, ha venido haciendo una carrera durísima en lo que tiene que ver el tema del automovilismo, y por cosas ajenas, económicas, en este caso con patrocinadores de la IndyCar y demás, pues básicamente se iba a quedar fuera del 2022. Y hombre, llegó el apoyo donde usted menos lo esperaba, de la famosa bichota Karol G.
Es una dura.
Sí, entonces digamos de ver el momento de tener y aprovechar las oportunidades, y como lo decían antes, el tema de oportunidad es el que es inteligente, sabe moverse, sabe cómo aprovechar los momentos. Entonces, digamos que al día de hoy es la mujer colombiana que más alto ha llegado, básicamente. También estuvo el año pasado, si no estoy mal, como piloto de pruebas de Alfa Romeo. O sea, no cualquier persona llega allá, y sabemos que es un deporte supremamente fuerte y demás. Así que creo que el tema de apropiarse, de claramente de aprender, seguir aprendiendo, y pues de tener una mezcla de muchas cosas, le permite estar donde está pues cada persona que quiera llegar.
Pero mire que ahí es donde está la diferencia. Mira, a Juan Pablo Montoya en automovilismo también le costó mucho tener patrocinadores al inicio. Y él sí siempre lo ha contado, y su padre empeñó e hipotecó su casa
todo para lo que poder tenían
apoyar a su hijo.
Todo, exactamente.
Sí, se les cuesta trabajo, pero mira que a hoy, siglo XXI, con donde las mujeres están demostrando que pueden de tú a tú ser igual de competitivas y profesionales en cualquier área, en este caso en el deporte, les cuesta el patrocinio. Y tuvo que ser una cantante para que la apoyara.
Exacto, pero digamos que estoy de acuerdo, pero también digamos que se han abierto otras posibilidades, como lo han hecho acá en el fútbol colombiano femenino, es el tema de la W Series. Entonces digamos que están haciendo como un paralelo, un espacio para que las mismas chicas o las mujeres puedan competir entre ellas, pero digamos que no... O sea, yo sí he apasionado este tema del automovilismo en todos, pero digamos que, ¿por qué hacer una subcategoría si no podemos, por ejemplo, todos contra todos? Ejemplo, vuelvo a Tatiana Calderón, en este momento el compañero es el nieto de Fittipaldi.
Sí, o sea, se va a poder hacer, pero
exacto,
sí, a eso hay que apuntarle, ¿cierto?
Exacto, sí, van de tú a tú, ya.
Con las mismas condiciones.
Exacto.
Las mismas condiciones, o sea, ahí lo que decía Luis Fernando es cierto, es decir, en este tema cuando dice de tú a tú es... Cada quien se va a enfrentar con sus condiciones, es decir, con su capacidad, con lo que conoce y con lo que sabe tanto de la profesión como del deporte, en general en todos los ámbitos donde ha habido siempre, y esa famosa ley de tercios, no sé.
Hay que prepararse de todas maneras,
sí,
el que sea.
Yo creo que esas leyes deben abolirse en el sentido de que aquí, por meritocracia, sí, por oportunidades, sigue siendo muy cerrado, obviamente no lo
total,
negamos.
Para
sigue
nadie.
Siendo un mundo machista, sigue siendo un mundo machista, pero con esfuerzo, con lucha y con sabiduría y con experiencia, las mujeres están abriendo camino, Clary.
Yo quería decir, pero toca, porque si no, no lo hacen, si me hago entender. O sea, muchísimas mujeres están preparadas hoy en día en Colombia para todos y todos los cargos. Y ya lo vimos, hasta para manejar un bus grande o una tractomula. Pero el punto es que toca, es el doble. Quizás ustedes no lo ven, y no porque sean machistas, porque no lo son, me consta, puedo decir a los oyentes, pero sí es el tema de que toca obligatoriamente por norma hacerlo, posteriormente, seguro, va a fluir y ya entramos de otra manera. Pero la verdad no ha sido posible porque, miren, de por sí en la política se demostró que el año, que en el gobierno anterior, en el último año, no se cumplió la ley.
La cuota, entonces, exactamente.
Así va, siempre va a ser. Quería, para ser un poco propositiva en lo que hemos dicho, era qué toca hacer, decía Víctor. Entonces, por ejemplo, nosotros somos televidentes, somos oyentes, somos lectores y los oyentes también en algún momento. Entonces, cuando a ustedes les llegue una encuesta de cómo ven, qué personajes les gusta para presentar y ser periodista y contar sus noticias, pues piensen también en las mujeres. Déjense de dar esa respuesta tan mediática que es la que la primera le viene a su cabeza y entonces ve ese. No, pensemos en eso. ¿Por qué lo digo? Porque, pues para que la gente lo sepa, normalmente en televisión siempre a cada 15 días se están haciendo encuestas de cómo va la gente, la audiencia,
la percepción,
probando a los presentadores. Entonces, pues tengan en cuenta precisamente el profesionalismo y sobre todo lo que hemos dicho, el contenido, los aportes que realmente le dan. Esa es una de las cosas que podemos hacer. Segundo, obviamente, siempre pedir que haya representación femenina en todo lo que se haga.
Otro caso que podemos mencionar es el de Mariana Pajón también. ¿Cómo empezó Mariana Pajón? Le tocaba entrenar con los hombres porque no tenían en su categoría otras chicas que le pudieran tratar de competir y de darle como el nivel que hoy en día tiene Mariana. Y yo quería hacer un paréntesis que yo sé, Edgar, que esto sería para otro programa y sería para casi que para una tesis, como se dice popularmente. Y me lo preguntaba en estos días un estudiante en clase y me decía, profe, ¿usted qué opina de los binarios o los transexuales que quieren entrar en las diferentes categorías? Entonces hablábamos un hombre que por su concepción física es hombre, pero se considera mujer, quiere entrar en la categoría femenina para competir con ellas. Y entonces hablábamos, eso se puede volver un tema desigual, se puede volver un tema porque de todas formas la contextura del hombre al convertirse en mujer va a seguir siendo contextura de hombre, entonces va a tener unas condiciones físicas muy tremendas. Entonces yo creo que ese tema obviamente es muchísimo más del que estamos hablando del periodismo deportivo en las mujeres,
sí,
y el acompañamiento, pero ese tema es también para que lo tengamos presente.
Hagamos un paréntesis breve antes de irnos a noticias y recordemos que hubo una polémica hace un par de meses atrás con un reality en Colombia que de uno de los canales, que la ganadora de ese reality era hombre, es decir, pues era un transgénero, o era transgénero ella, y por eso también hubo esa polémica, porque pues obviamente tenía mucho más condiciones físicas que cualquiera de las otras mujeres que compitieron en ese reality. Entonces, ese es un tema muy, muy interesante y creo que lo debemos tocar, pero no solamente con nosotros acá, sino con especialistas que nos ayuden a orientarnos, porque es algo que viene ya como una bola de nieve generándose y pidiendo pista, como dicen por ahí coloquialmente.
Entonces, a uno como que le da la impresión también, Eddie y compañeros, es que muchas veces a las mujeres les dan trabajo en la parte deportiva de los noticieros. Estoy hablando en específico de los noticieros de televisión, que es lo que tengo de referencia en este momento. Y es simplemente por llenar la cuota, como decía Clarisa, la cuota femenina dentro de algo y evitarse los comentarios que les hagan en las redes sociales. A veces me sigue dando la impresión que el trabajo que hace la mujer, que es un trabajo dedicado, como ustedes mismos lo han dicho ellas, que les ha tocado joderse, perdonen la expresión, desde muchos puntos de vista para llegar a donde han llegado, siempre las están subvalorando.
Sí.
Muy bien.
Lo mismo.
Vámonos al bloque de noticias y ya regresamos con mucho más de este tema interesante aquí en Conexión RRUC.
Aquí están las noticias en Conexión RRUC.
Bueno, iniciamos este bloque informativo con la Universidad Santiago de Cali.
Emociones, relaciones sociales y cómo fomentar la formación de personas íntegras. Es lo que busca en las respuestas asertivas a las situaciones cotidianas, generando una estimulación con el mundo laboral, social y personal, donde no se dejan llevar por la emoción del instante, teniendo un claro pensar a la hora de contestar con criterio. La docente Carolina Giraldo nos habla al respecto.
En el taller Regulando Nuestras Emociones, buscamos que se reconozcan aquellas emociones primarias que son inherentes a todos los seres humanos frente a los estímulos del mundo exterior y de las relaciones sociales. El enojo, la alegría, el miedo, el asco y la tristeza, como emociones básicas, requieren ser identificadas y reguladas para que nuestras respuestas ante dichos estímulos puedan ser asertivas frente a esas situaciones en las que se ven involucradas nuestras emociones.
El próximo 12 de octubre y 8 de noviembre se llevará a cabo el taller presencial Regulando Nuestras Emociones. Cuenta con cupos limitados. Únete y descubre el desarrollo de emociones en la Universidad Santiago de Cali. La funcionalidad e integración profesional que identifican los distintos sistemas comerciales e industriales resalta en las organizaciones la metodología de implementación con diferentes módulos aplicativos. La directora del Programa de Gestión de Procesos Industriales e Ingeniería Comercial, Clara Segovia, nos comenta al respecto de este evento.
¿Qué es el SAP ERP? ¿Cómo funciona este sistema de información en las organizaciones? ¿Las características, las funcionalidades y la metodología de implementación? Al mismo tiempo que encontraremos como el detalle de cada uno de los módulos que este programa incluye en la gestión empresarial. Estamos hablando del SAP desde el módulo de finanzas, SAP desde el módulo de costos, SAP desde el módulo de compras, también desde el módulo de ventas.
Y como invitado especial, el ingeniero Luis Fernando Henao Restrepo, que con más de 22 años de experiencia cuenta a la hora de aplicación a nivel empresarial sobre la SAP. Los esperamos este 19 de septiembre en el Auditorio Pedro Elías Serrano a las 6 de la tarde para que disfruten de este gran evento. El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer, proclamado por la Organización Mundial de la Salud. Queremos que te informes, que charlemos y aprendamos de cómo construir un corazón capaz de resistir la enfermedad como el lema propuesto para esta campaña. La fonoaudióloga Astrid Guzmán nos habla acerca de esto.
¿Cuál es el objetivo de este día? El objetivo es concientizar a la población sobre esta enfermedad, cuál es su tratamiento, cuál es su manera de llevarse, cómo se detecta y también no solo afecta a estos pacientes, sino que también afecta al cuidador. Es importante también que se den a conocer las necesidades reales de los enfermos, ofrecerles terapias de estimulación para la memoria, ejercicios mentales.
Se realizará en el Centro Día de Hospital Geriátrico San Miguel con entrada libre al público. Desde las 9 de la mañana los esperamos para el aprendizaje y cómo llevar un tratamiento preventivo. Este fue un informe de Andrés Peña y Rodrigo Ruiz de la radio USC para la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Y a esta hora de la mañana nos vamos con esta música suave, con un especial que nos ha preparado Sintopía Radio desde la Universidad Central aquí en Bogotá sobre las famosas diosas egipcias.
Sintopía Radio, emisora de la Universidad Central.
Mi nombre es Dana Castillo. Hoy les vengo a hablar sobre tres diosas egipcias del amor. Aunque se puede pensar que el comportamiento de los antiguos egipcios era muy distinto al nuestro, tenían las mismas dudas, miedos, motivaciones respecto a los conceptos del amor, el sexo y el matrimonio. La diferencia está en la manera en que actuaban ante esas emociones. En el mundo moderno, el sexo vende y en ocasiones puede considerarse gratuito o hasta tabú. Esto último es algo que un egipcio antiguo típico no habría comprendido. Para los egipcios, el sexo era uno de los elementos básicos de la vida, a la par de comer, dormir, y por lo tanto no era algo de lo que pudiese reírse, avergonzarse o evitar. Las tres diosas egipcias que les traigo hoy son Bastet, Hathor y Ketset. Bastet, también llamada Bas, fue una de la deidad desde la segunda dinastía, siendo la diosa del amor, la armonía y la protección. Su papel como protectora la llevó años más tarde a ser representada como diosa de la guerra y al mismo tiempo como aquella deidad que se encargaba de cuidar los hogares de los egipcios. Hathor, posiblemente la deidad femenina con el mayor número de atributos, ya que además de ser la diosa del amor, fue la diosa del cielo, del sol, de la música, de la danza, la belleza, la sexualidad, de la maternidad y del comercio. Junto a todos sus atributos, su gran importancia también radica en ser la madre o consorte de dioses relacionados con la realeza, por lo que ella también era la madre simbólica de los faraones que gobernaban Egipto. Y por último, Ketset, diosa del amor y de la sensualidad. Fue traída por los egipcios desde la cultura siria y se piensa que muchos de sus atributos fueron traspasados a la diosa Hathor.
Hasta aquí esta cápsula de Sintopía Radio, emisora de la Universidad Central, para la Red de Radios Universitarias.
...10:43 de la mañana... ...Dioses Egipcios del Amor... ...bien, bien, chévere, interesante el tema... ...porque estamos en septiembre... ...noveno mes del año... ...no es diciembre, para que lo tengamos claro... ...diciembre llegan... ...tres mesecitos todavía, dos meses... ...¿no? ¿Usted ya está viviendo diciembre?
No, no, pero soy realista, no lo estoy... ...me encanta diciembre, pero... ...seamos sinceros, en menos de nada... Va a empezar muchas cosas, como que se siente,
no, ya.
La gente comienza, o sea, visualmente todo ya comienza a ser diciembre, pero o sea, ya está Halloween perdido el año.
Ya Halloween se perdió, es que ni siquiera es Halloween, Día de los Niños, recuerden que ya esa celebración de Halloween ya no se hace aquí en Colombia, sino es el Día de los Niños.
Tal cual.
Pero el tema es, dejemos vivir septiembre, dejemos vivir octubre, dejemos vivir noviembre, que tiene dos puentes.
Oiga, sí.
Sí, o sea, es que acabamos con dos meses... Justamente en cuestión de nada. Y es económico, como dice por ahí Víctor, normalmente es por el tema económico, el tema de vender. Ya hay muchas emisoras comerciales que están... prediciembre le llaman, ¿no?
Ah, ya consiguieron un término.
Ya prediciembre le están vendiendo a la gente.
Dejen ser a noviembre,
a octubre, a septiembre.
Es que noviembre es el mes más ninguneado del año, por favor.
Sí, bastante.
Entonces,
es que es cuando le dicen a uno que en septiembre estamos marcando con la música de diciembre, ya de por sí le quitaron el encanto a muchas cosas, incluido Halloween, Día de los Niños, el Día de los Muertos que se celebra en México, que aquí se estaba comenzando. Todo queda sepultado por un afán como por llegar al próximo año, como si es que solamente se vivieran 7, 8 meses y el resto no, el resto pues hagámoslo a un ladito y pensemos más bien en las fiestas, eso y los regalos también, ¿no? Porque ya están haciendo regalos en algunas emisoras, que el que conteste las preguntas de diciembre es de una vez y entonces que le pagamos el recibo del agua o que le damos para no sé qué, no, pues eso no es radio, eso no es hacer nada, eso es simple comercialismo barato, ramplón y vil.
Yo creo que la vida se disfruta eso, caminándola, es decir, pues vívela como va llegando, es decir, que disfrutemos en septiembre, octubre.
Un día a la vez.
Faltan muchísimos meses, llegará diciembre, o sea, literalmente, con su alegría. Pero pues cuando llegue, llegará y la disfrutaremos. Por ahora, pues disfrutemos el Día del Amor y la Amistad, el Día de los Niños, los puentes, las notas que tenemos que levantar, pues va, de mucho.
Muy bien, y hablando de lo que venimos hablando, dejar vivir a noviembre, a septiembre, a octubre, pues tenemos ya aquí a una gran invitada, Clarisa. Por eso voy a hacer esto un segundito aquí bruscamente.
Un personaje en conexión RRUC.
Muy bien, Clary, ¿y de quién se trata esa persona que nos acompaña para complementar?
Pues, para nuestros oyentes es un gusto presentarles a Claudia Elena Hernández. Es una de las pioneras precisamente de esas mujeres en el periodismo deportivo. Hoy en día trabaja en medios digitales como EA Deportes y SD Radio. Y pues está aquí con nosotros en Conexión RRC. Claudia, bienvenida desde aquí, desde nuestras casas, desde nuestros máster. Está Tunja, está el Instituto Caro y Cuervo, está Conexión Lasallista, está Eddie y desde Unilibertadores. Y por supuesto estamos nosotros en Compensar Estéreo, pero bueno, aquí también está con nosotros nuestros demás compañeros y es un gusto que esté en esta mañana.
Clarisa, buenos días para ti y para todos allí en cada uno de sus puntos. Un placer poder acompañarles acá un rato, con mucho gusto.
Gracias. Y pues bueno, también está con nosotros Andy, que se me había olvidado nombrarlo y pues la verdad es un gran compañero. Claudia, ¿cómo fueron esos inicios de usted precisamente en la altura de los 90 tratando de ser comentarista deportivo de fútbol?
Bueno, para mí pues era bastante difícil porque pues yo no tenía ejemplos a seguir en el campo femenino. Como ustedes han hablado ahí un rato que los he escuchado, tocó echar mucho codo para hacerse a un puesto, para hacerse un camino que hemos venido abriendo para todas las que han ido llegando poco a poco y todas las que hoy en día en gran cantidad afortunadamente tenemos. Todo tenía que ver mucho con, y ustedes lo han dicho y también las otras invitadas, a nosotros nos toca el doble porque desafortunadamente a nosotros nos toca demostrar todos los días que sabemos. No basta con demostrarlo hoy o en el programa de la mañana, hay que demostrarlo en el del mediodía, en el de la noche, en el de la tarde y todos los días, cosa diferente a lo que pasa con los hombres. Hay hombres que simplemente porque de pronto hablan de fútbol, entonces ya, y más hoy en día que ustedes saben que no tenemos el respaldo de profesión sino de oficio, pues en hombres puede llegar así como dicen cualquiera, pero en las mujeres no, porque nos toca demostrar todos los días. Entonces un poco fue esa labor la que a mí me tocó para abrir el camino, sobre todo en radio, porque en esa época, cuando yo empecé, pues ya había algunas mujeres como Esperanza Palacio, que estaba en El Espectador, escribía de deportes, pero era prensa. Estaba Blanca Luz Uribe, que hacía muchas cosas para televisión, pero en radio no había mujeres haciendo deportes y mucho menos haciendo vestuario, como me tocó a mí casi que desde mi primera transmisión. Entonces, pues tocó duro porque tocaba demostrar todos los días que tú sabías y que sabías de qué hablabas y que así te dijera que tú no jugabas fútbol, no podías hablar de fútbol, había que demostrarlo constantemente y ganarte ese puesto que pues afortunadamente en un momento determinado se pudo lograr.
Claudia, precisamente Víctor hablaba de esa diferencia que le coloca, le ponen a ser a uno de mujer. ¿Qué le tocó a usted realmente ser? Obviamente a nosotros como periodistas no nos interesa echar cable, eso hace parte y no lo vemos como discriminatorio. Pero digamos, que ¿cuáles fueron esas acciones que definitivamente usted se sintió discriminada por ser mujer, sabiendo que podía haberlo hecho y que ya había cumplido un buen tiempo de trabajo profesional?
Pues mira, yo tengo que decir que yo afortunadamente, digamos, yo llegué con conocimiento de muchas cosas. Yo ya practicaba deportes, hablaba de deportes, me había preparado, había estudiado, había leído. Entonces, digamos que en ese sentido yo pude llegar con ese tú a tú con los demás que habían en todos los grupos deportivos que yo empecé a integrar. Aquí a mí no me tocó como en muchos casos, en una época, sobre todo cuando yo empezaba, que las chicas salían y tenían que hacer las prácticas y siempre decían, ay, eso metanlas en deportes, que eso es lo más fácil. Siempre decían, como si fueran los deportes lo más fácil. Y llegaban a deportes y efectivamente, bueno, las acogían, pero entonces las mandaban a cubrir ligas, que era de lo que menos se hablaba y el menos tiempo que se le daba en un programa a las ligas. A mí esa parte no me tocó, afortunadamente. Digamos que yo llegué una vez con el tú a tú con ellos en los programas normales, cubriendo ya una fuente, porque a mí me asignaron Millonarios desde que yo estaba haciendo unas prácticas, que incluso empecé a hacerlas mucho antes de lo que le tocaba por obligación de la universidad. Entonces yo ya venía con una trayectoria en la que pude entrar de tú a tú, pero sí vi a muchos en mucha época, en lo que les digo, las mandaban, era, iban, llegaban a buscando prácticas y entonces decían, eso me están haciendo deporte. Y llegaban a deporte y las mandaban era cubrir ligas. A mí esa parte no me tocó, afortunadamente, digo yo, pero sí lo que les decía, me tocaba todos los días demostrar que yo sabía de qué estaba hablando, de que tenía una credibilidad, pero ya tenía una fuente y eso era ya de por sí una ventaja y una fuente que era muy importante y que ha sido muy importante siempre, como es cubrir un equipo profesional, en este caso en Bogotá, como Millonarios. Entonces, digamos que yo no llegué tan abajo, pero me tocó mucho más, porque me tocaba demostrar ese tú a tú con cada uno de los compañeros míos, con los comentaristas principales, con el director del programa y con los compañeros que cubría en esa época Santa Fe, porque todavía queda, no era de nada. Entonces, digamos que ahí puedo tener una diferencia de roles, en el caso de que pues a mí me tocó entrar prácticamente arriba y demostrarlo, y bueno, afortunadamente ahí me quedé. Y como ejemplo simplemente se los voy a contar una anécdota. Cuando yo llego a RCN Antena 2, yo ya había pasado, había hecho Voz de Bogotá, La Voz de la Víctor, otra vez Colonar, había hecho algunas cosas ya, y como cubría Millonarios, ellos necesitaban a alguien que cubriera Millonarios, porque la persona que lo cubría en ese momento la echaron por una situación que pasó ahí, la tarde, entonces estaban buscando. Y yo entré a pelear con las otras personas de las otras emisoras que cubrían también Millonarios, digamos que me gané el cupo. Pero cuando ya llegó yo a firmar el contrato, el jefe personal ni sabía qué tipo de contrato me iban a hacer ni nada, porque nunca había habido una mujer en radio deportivo. Y yo recuerdo que estando ahí con el jefe personal, digamos, para arreglar el contrato y para firmarlo, llaman a David Cañón, que en ese momento era el director de deportes de RCN, y le dicen, ¿qué tipo de contrato le ofrecieron a ella o se le va a hacer a ella? Y palabras más, palabras menos, porque pues yo no estaba oyendo la conversación, pero estaba al frente del señor que estaba hablando. David Cañón le dijo, eso hágale cualquier tipo de contrato, que en 8 días esa niña no está aquí, porque aquí nunca han pegado, aquí nunca han venido. Y les duré 15 años y medio.
Claudia, ya para ir cerrando esta charla tan interesante, ese mensaje que nos puedes compartir desde la experiencia, desde esa primera vez, de esa lucha codo a codo, de esa forma de poderte abrir camino en un mundo muy machista y en una época que era muy marcado ese tema, ese mensaje para estas niñas, estas periodistas, estas mujeres que se están preparando en las universidades para querer también hacer parte de ese grupo selecto de mujeres en el periodismo deportivo.
Aquí lo único es estudiar, prepararse, leer mucho, saber de lo que se dice, hacerlo con propiedad y encarar a uno de los entrevistados con toda la seriedad y el respeto posible y hasta el máximo, porque a nosotros nos toca, como les digo, todos los días nos toca demostrar que sabemos de cada una de las cosas que enfrentemos o que el tema que tengamos. Y lo único es prepararse. Nosotros tenemos que seguir preparando, preparando y preparando.
Muy bien, Claudia. Clary.
Pues Claudia, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Conexión RRC, gracias por contar su historia, sobre todo porque nuestros oyentes la recuerden como una de las pioneras que permitió que las mujeres entráramos en el periodismo deportivo. Muchas gracias.
Claro que sí, a ustedes muy amables por tenerme en cuenta y muchísimas gracias. Muy buen día.
Muy buen día. Ella era Claudia Elena Hernández, pionera, luchadora, y creo que nos quedamos con una frase que nos ha comentado nuestras invitadas el día de hoy, es luchar codo a codo, ser siempre guerreras para poder asumir unos retos. Y otra cosa que nos quedó muy claro y que creo que todos lo teníamos ahí en el tintero, nos lo decía Laura y nos lo decía también Claudia, es que hay que estar preparadas, todos los días preparadas, todos los días estudiar, todos los días mentalizarse en el ámbito en que están metidas, en el ámbito al que se van a que están afrontando, para poder siempre competir de la misma y de igual manera con sus colegas hombres, porque seguimos diciendo, es muy marcado el machismo aún a nivel del periodismo deportivo y en otras líneas también de trabajo, pero hoy hablábamos de esa importancia de las mujeres, Clary, en el periodismo deportivo, que ha sido bastante complejo, bastante difícil para ellas.
Bueno, pues sí, es muy triste, pero bueno, el camino está para construir y pues bueno, hay que seguir, avanzar, abrazar a esa gente que está abriendo el camino, apoyarlas, como les dijo, positivismo, y pues bueno, ojalá pues tengamos que tener muchas más caras femeninas en la televisión, muchas más voces en nuestras radios y muchos más textos dulces, amables y propositivos en los textos escritos.
Muy bien, vamos cerrando esta mañana de Conexión RRUC con un tema que nos encantó, creo que nos motivó, nos hizo hablar más de la cuenta de lo que normalmente hablamos y con dos grandes invitadas, de una de la nueva generación, Laura Lozano, que se está incursionando, que está más bien incursionando en el tema en ESPN y ciclismo, y Claudia Elena, la líder, la pionera en este tema del periodismo deportivo. Una semana y les duró 15 años allí en RCN Radio, entonces.
Para que vean, hay que aprovechar las oportunidades cuando llegan.
Y hay que aprovecharlas bien, prepararse. Muy bien, entonces vamos despidiéndonos con nuestro equipo de trabajo, saludando a todas las emisoras que se conectaron en esta mañana de Conexión RRUC, a todos nuestros colegas, muchas gracias a todos los que nos replican la señal en vivo y a quienes retransmiten nuestro programa en los diferentes días, en los diferentes diales y en las diferentes páginas que hacen parte de las 76 emisoras de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Nos vamos a Tunja, don Diego, muchas gracias.
Don Eddy, un placer haber estado con ustedes y por supuesto esperamos que muchas más mujeres se dediquen al periodismo deportivo, porque es importantísimo contar con un ángulo de vista diferente que pueda aportar la sensibilidad femenina. Y ojo, si este comentario es interpretado como machista, olvídense, es que definitivamente las mujeres tienen una sensibilidad para muchas cosas de una manera diferente y pueden aportar una óptica y un ángulo del conocimiento del deporte mucho más amplio y mucho más interesante. Saludamos a todos los oyentes y recuerden escucharnos en diferido en cualquiera de su plataforma favorita de podcast.
Muy bien, don Fabián Pérez en Ucompensar Estéreo.
Y compañeros de mesa y de esta conexión RRUC, con un tema muy interesante que, como siempre sabemos, va a ser muy polémico, pero que el mensaje está dado a que todos nos preparemos, independiente de seamos hombres, mujeres, cualquier género que promulguemos, digámoslo así. Y nada, una conexión RRUC muy interesante. Nos escuchamos el otro jueves desde nuestra sede de Teusaquillo, siempre acompañando a la conexión RRUC.
Muy bien, sí señor. Don Víctor en 6 Radio.
Muchas cosas para pensar quedan después de un programa como estos y ojalá y sigamos pensando también en los otros temas que se dieron adicionales a ello, como la mercantilización de tantas fechas que aparecen en los almanaques de día a día. Claro, nosotros no vamos a resolver nada de ello, obviamente, pero bueno, es bueno siempre hablar y sacar algunas cosas en claro. Como siempre, muy amables, muy agradecido de estar con ustedes.
Muchas gracias, don Víctor. Sí, señor, el mercantilismo. Don Luis Fernando, en Conexión Lasallista, allá en Caldas.
A ustedes muchísimas gracias y a las mujeres, ustedes saben, yo las adoro, me encanta trabajar lado a lado con ellas y las estaré acompañando siempre. Y espero, hoy tuve que hacer algunos cambios con los estudiantes, hubo un problema en la carretera y entonces algunos no alcanzaron a llegar y por eso pude conectarme sin ningún inconveniente. Espero poderlo hacer el resto de las veces, porque me encanta este programa y me encanta estar con ustedes. Y bienvenida a las mujeres a este programa y a toda la radio.
Sí, señor, las voces diferentes de las regiones de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Y hablando de las mujeres, nos vamos con Clary también en Ucompensar Estéreo.
Bueno, pues un abrazo, 11 y un minuto, muchas gracias. La verdad, tenemos que construir un país igualitario.
Así sí. Es, Clary. Muy bien, y aquí con Don Andy en cabina, muchas gracias desde Ariandina Radio.
Don Eddy, a ti, a todas las personas que hicieron parte de esta conexión, claramente a la mesa de trabajo, y chévere, chévere que existan estos espacios para que también tengamos otra mirada y claramente la participación de esas voces que queremos apoyar.
Muy bien, y recuerden que hay muchas voces femeninas en la red de Radio Universitaria de Colombia.
Bastantes.
Y muchas directoras.
Sí, señor.
Muy buenas directoras para que siempre están liderando, están apoyando proyectos. Aquí hablamos con Clarit, tenemos
hay
a...
más hombres.
Sí, pero es que las mujeres son más sabias, no estoy diciendo.
Nos Clarice, hemos dado cuenta sí. En los encuentros.
En los encuentros,
sí. Sí, sí o no.
Sí, sí, bueno, o sea, está bien, ya, está bien, está bien. Sí, yo tratando de hacer aquí.
Tres palabras y dijo Clary ya, lo sentó.
Ya, nos cayó. Muy bien, nos vemos la próxima semana con más Conexión RRUC. Saludos a todas nuestras emisoras colegas a nivel nacional, a quienes se nos escuchan, a todos nuestros oyentes pegados de las programaciones. Nos vemos en Conexión RRUC dentro de 8 días.
Aquí finaliza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso, una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia.